muy buenos días. Hoy vamos a ver en la secuencia que estamos viendo de nuestro estudio, Segunda de Corintios. Y antes de empezar la clase, como tuvimos Multiply en medio, tuvimos por ahí alguna... me oí yo, dije que... ¿Por qué me estoy hablando a mí mismo? Pensé que era... Quería antes de empezar darles un pequeño resumen de la vida de Pablo para que se puedan ubicar en qué parte de su vida estamos. Ustedes saben, estamos recorriendo el libro de Hechos y cronológicamente cada vez que Pablo escribe una carta vamos y la abrimos y la estudiamos brevemente. Obviamente en una clase de una hora 45 minutos no podemos profundizar en una carta de 16 capítulos o de 13 capítulos como es Segunda de Corintios, pero veamos el resumen. Pablo se convierte por ahí entre el año 0 y el año 4, es decir, Pablo, no sé si sepan, pero era contemporáneo de Jesús. Tenía aproximadamente la misma edad que Jesús. Cuando por ahí apedrean a Esteban, él habría sido un joven de, bueno, los que tenemos menos de 40 años. Híjole, qué malo. Es la barba que me hace... No, pero Pablo entonces nace en ese tiempo, tenemos su conversión y su... dice Pablo que después de 15 años de su conversión, ¿cuándo se convierte Pablo, por cierto? ¿Cuánto tiempo después de la crucifixión les gusta? Yo creo que menos, yo creo que entre 6 meses y unos 2, 3 años después de la... de la crucifixión fue su encuentro con él a Damasco. Luego dice Gálatas 1 y 2 que después de 15 años volvió y se juntó en Jerusalén con los que eran columnas de la iglesia, con Pedro, con Juan y con Santiago, el hermano de Jesús. Después tenemos por ahí en el 33 la conversión de Pablo. Después en el 47 ya lo vimos, el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero unos 2 años después, más o menos. Tercer viaje misionero por el 52, que es donde estamos más o menos ahorita. Sin embargo, ustedes saben que pasó en Éfeso, en el tercer viaje misionero, ¿pasó cuánto tiempo más o menos? 2, 3 años. Yo soy más de 3. Hay otros que dicen, no, es como 2. Yo pienso que es más bien 3. Después en el 57, por ahí... es su arresto y ahí es donde apela al César, lo vamos a ver después, y por ahí entre el 64 y el 67, no sabemos exactamente, algunos lo ponen en 64, otros lo ponen por el 67, fue la muerte de Pablo en Roma. ¿Están bien con esta cronología? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí?
Posiblemente hubo un cuarto viaje misionero donde llegó hasta España.
Posiblemente, sí, posiblemente. Y de hecho ayer el doctor Ropero lo mencionó, que Pablo es posible que haya llegado hasta España. Lo vamos a ver eso también cuando veamos después el final de su vida. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la correspondencia? Lo iba a poner en un solo PowerPoint, pero habría sido demasiado amontonado. Les digo, tenemos más o menos la misma cronología, conversión de Pablo... la muerte entre el 64 y el 67, y así es como vienen escribiéndose estas cartas. Ahorita, si ven ustedes, estamos por dónde, por estos años, por el 55-56 después de Cristo, y la última carta que se escribe es Segunda de Timoteo, una de mis cartas favoritas, que la vamos a estudiar también. ¿Estamos claros ahí? Entonces todo esto va a estar disponible para que lo vean, lo compartan. ¿Alguna pregunta acerca de la cronología de las cartas?
No sé si lo mencionaste, porque en el orden bíblico Gálatas viene después de Sonata,
Gálatas. Ah, sí, lo mencionamos, creo que en la primera clase por ahí ya hace tiempo, pero la forma en que es esto que tenemos aquí es el orden cronológico, obviamente, de en qué tiempo se escribieron las cartas, y es el mismo orden que estamos siguiendo. ¿Por qué en la Biblia vienen diferente? No sabemos. Ese es uno de los misterios, por qué se organizaron así los libros. Lo que se piensa, y una de las teorías, es que se ordenaron en... se pusieron en orden de mayor cantidad de palabras a menor cantidad de palabras, a menor de mayor contenido a menor contenido. Entonces, por ejemplo...
Y luego temáticos, ¿no? O
sea, y luego temáticos, sí.
Todas las de Corintios. Junto.
Sí, entonces no es necesariamente una regla estricta, pero es más o menos el tipo de forma que se ordenan las cartas. Bueno, ahora entrando ya en tema, quisiera que piensen por un momento de reflexión aquí. Todos tenemos dolor en nuestro corazón de alguna u otra forma. Todos los que estamos aquí, ya sea ahora, en el pasado, hemos sufrido algo en nuestra vida. Hemos tenido algún dolor en nuestro corazón, hemos pasado por lugares oscuros en nuestra vida, hemos pasado por pérdida de una u otra forma. Y quiero que piensen un momento en ese dolor que a lo mejor puede uno estar teniendo, o ahora, o en el pasado. A lo mejor es algo que ya superamos, a lo mejor puede ser algo que no hemos superado. Pero hay veces que estamos en ese lugar oscuro que sentimos que Dios nos ha abandonado, nos sentimos solos, sentimos que estamos abandonados. Y hay veces que pensamos que Dios nos ha dejado porque sentimos ese dolor, porque sentimos ese aguijón del que vamos a hablar precisamente en esta clase también. Y Pablo empieza esta carta de una manera muy interesante. A veces pensamos que Dios no está con nosotros porque tenemos ese dolor, esa pena tan grande en nuestra alma, ese sentido de pérdida o esa angustia. A lo mejor es algo del futuro que no nos deja. A lo mejor es algo del pasado, que vamos y visitamos seguido ese lugar. Pero Pablo empieza con esta carta después de enviar saludos. Dice: consuela a otros con la consolación que ha recibido de Dios. Consuela a otros con la consolación que ha recibido de Dios. Hay veces que en el cristianismo somos demasiado triunfalistas, y creo que eso es un error. Creo que a veces pensamos que una vez que eres cristiano, ya se te arreglaron los problemas, que todo es la vida en rosas. Y no es cierto. Si somos honestos con nosotros mismos, este mundo no es un lecho de rosas. Es un mundo donde sufrimos. Y si no estás sufriendo ahora, o estás saliendo de un sufrimiento, vas para uno. Todos vamos para allá. Pero ¿saben qué sucede? Que muchas veces Dios permite este sufrimiento en nuestra vida para enseñarnos a poder consolar a otros. Porque tú no puedes consolar a alguien al menos que hayas tú estado solo también. Al menos que tú hayas tenido esa necesidad de un amigo, no sabes dar la verdadera amistad. Al menos que hayas sentido una profunda soledad, no sabes cómo acompañar al que se siente solo. Y esas experiencias de sufrimiento, podemos escoger dos cosas. podemos escoger amargarnos más y levantar el puño contra Dios y rebelarnos contra Él, o podemos decir: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? ¿Y qué quieres que yo haga para con los demás con esto? Ese es el sentido de la consolación. Es acompañar a alguien que está solo. Y saben, cuando estamos al lado de alguien que ha sufrido, que está pasando por un sufrimiento grande, muchas veces no necesitan ni siquiera que hablemos. Simplemente llegar y sentarte al lado de la persona es suficiente. Es decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, a un lado, por si quieres y necesitas algo. Si quieres hablar, aquí estoy. Si no quieres hablar, no hables. ¿Quieres un hombro? Aquí está el mío. ¿Quieres un brazo? Aquí estoy. Ese es el sentido de la consolación. Pero también hay un triunfo en Cristo. En capítulo 2 dice Pablo: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y aquí de lo que está hablando no es del triunfo. Hay una palabra en griego para triunfo que muchos de ustedes por ahí tienen tenis de esa marca y les llamamos Nike. Y usted va a Grecia y le va a decir: ¿qué es eso? ¿Qué es un Nike? Porque allá se dice Nike. Esa es la victoria. Es un templo. En el Acrópolis tienen un templo a Atena Nike. Es el triunfo, es la victoria. Pero esta palabra no es a la que se refiere aquí. Esta palabra de triunfo se refiere a una procesión, y esto da una imagen de, por ejemplo, un general que ha ido a un lugar lejano y se ha enfrentado contra las cosas más tremendas y ha vencido, y vuelve al lugar de su pueblo, vuelve a su lugar de nacimiento en una procesión triunfal. Y sabe que eso es lo que ustedes y yo, si estamos en Cristo, vamos a experimentar. Estamos en una tierra lejana, en donde estamos luchando, estamos sufriendo, pero finalmente vamos a pasar por esa procesión de triunfo en Cristo Jesús. Lo que dice Pablo. El pastor Trama usaba una analogía, dice: todos somos como tubos de pasta de dientes. ¿Tubos de pasta de dientes? ¿Qué es eso? Y él decía: sí, porque cuando los aprietas, va a salir lo que traes dentro. ¿Y qué es lo que traes dentro? ¿Traes una deliciosa sustancia para refrescarte el aliento? ¿O qué va a salir de ahí? Imagínense ustedes. Porque cuando vienen los problemas y nos aprieta la vida, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Sale consolación? ¿Sale triunfo? ¿O sale amargura? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Y Pablo dice: si estás en Cristo, lo que debe salir de ti es triunfo. Pero, a ver, seguimos siendo transformados. Y la palabra que usa aquí en transformación es metamorfe. Es la misma palabra que usamos para el proceso que sufre una oruga hasta llegar a una mariposa. Metamorfe, metamorfosis. Es un cambio de una forma a otra. Y este cambio que sucede en la naturaleza es absolutamente fascinante. De ser un asqueroso gusano, se convierte en un insecto alado de colores que nos gusta admirar cuando pasamos por el campo. Hay gente que hasta pone flores para atraer a las mariposas. Pero ¿a quién le gusta ver un montón de gusanos en su jardín? A nadie. Y esa es la analogía que utiliza. Estamos siendo transformados. Si todavía estás en la etapa de gusano, hermano, que te siga transformando el Señor, pero ya entra al siguiente, a la siguiente etapa de tu metamorfosis. No te quedes en gusano. Porque si no pasas por la, esta transformación, no vas a llegar a mariposa. ¿Y quién quiere llegar al Señor como gusano? Yo no. Por eso Pablo dice, sigan siendo transformados. Recuerdo también, a ver, yo soy nulo para la pintura. Yo sí voy a pintar, hago gente de palitos, es como que ya lo máximo a lo que llego. Lo más que me da mi nivel artístico, gente de palitos. Pero mi esposa es un genio con la pintura. Y es impresionante para mí verla, y no porque sea mi esposa, yo... de repente una noche empieza a pintar, a hacer una pintura, y en la mañana ya está lista. Y le digo, ¿cuánto te tardaste en hacer esto? Como 3 horas. Yo, no puede ser, yo no podría hacer algo así. Pero lo que ha hecho es tomar un lienzo en blanco y unos colores y unas pinturas, y ha hecho una creación maravillosa. Ha transformado esos elementos básicos y los ha transformado en algo increíble, algo que nos llega al corazón. Eso es lo mismo que quiere hacer Cristo, transformándonos y renovándonos, dice Pablo. Y dice, y tenemos este tesoro en jarrones de barro. Y esto no es un insulto para ustedes y para mí, pero Pablo es así como nos llama. Jarrones de barro. Pero en Cristo, ¿saben? Tenemos un tesoro adentro de esos jarrones de barro. Tenemos un tesoro escondido ahí adentro. Y ese tesoro escondido es el Hijo de Dios y la gloria de Dios que habita en cada uno de sus hijos que le hemos recibido. A eso se está refiriendo. Si tienes al Hijo viviendo en ti, tienes a la gloria de Dios habitando en ti, que es un gran tesoro, es algo inagotable, es algo de lo que puedes sacar y sacar, y no es como tu cuenta de banco, que a fin de mes, como dicen, se te acabó la cuenta y te sobró bill, te sobraron los biles, te sobraron cuentas por pagar, ¿sí? Ese no es el tipo del tesoro que está hablando aquí Pablo. Es un tesoro del que puedes sacar, compartir y dar, y no se termina. Pero nosotros nos vemos como jarrones de barro, frágiles, tal vez no muy hermosos. Me gusta algo que decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, pero él decía: ustedes no han tratado nunca jamás con una persona ordinaria. Han tratado con inmortales. Y cada día estamos ayudando a cada persona y cada alma inmortal a acercarse un poco a la presencia de Dios o alejarse de ella. Estamos ayudándoles a que ese tesoro sea compartido, o estamos desperdiciándolo para nosotros como un rico macpato que no quiere nada que compartir con los demás, porque tiene esa saña y ese egoísmo que solo piensa en sí mismo. Pero dice Pablo, no, tenemos este tesoro en jarrones de barro. Y por cierto, aunque estamos aquí en la tierra y somos como jarrones de barro, dejemos de pensar en las cosas del mundo, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo más hermoso de ustedes es lo que no se ve, y a veces lo más horroroso también. Pero Dios sí lo ve. Lo más inmortal de nosotros no es la cruda carne que nos rodea, los huesos, sino lo que va a vivir eternamente, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Eso tiene duración eterna. Y algunos dicen, uy, pero si estamos pensando en lo eterno, vamos a ser inútiles en la tierra. Y no, aquí vuelvo a citar a C.S. Lewis, me encanta lo que dice. Dice, si lees historia, te darás cuenta y encontrarás que los cristianos que más hicieron a favor de este mundo fueron precisamente aquellos que más pensaron acerca del siguiente. Desde que los cristianos dejaron de pensar en el próximo mundo, se han vuelto inefectivos en el presente. Porque el que quiere llegar a ese final, esa renovación, esa metamorfosis, va a estar pensando, no solo es en cómo renuevo el mundo por venir, sino cómo renuevo lo que estoy viviendo hoy. ¿Cómo puedo vivir? Y el doctor Alfonso Ropero habló ayer de eso y me encantó. ¿Cómo podemos empezar a esta campaña del Dios justo que ha venido y ha desembarcado en este mundo hace 2000 años? Para conquistar este mundo y empezar a transformarlo. Pero para transformar el mundo primero hay que empezar por nosotros. No podemos transformar el mundo si nosotros mismos no hemos sido transformados o no queremos ser transformados. Queremos ser efectivos en este mundo, tenemos que pensar más en el mundo por venir. ¿Tenemos miedo a la muerte? Yo tengo miedo de la forma de mi muerte, mas no de la muerte en sí. Yo quisiera morir dormido. No como mi abuelo y la gente gritando en el carro cuando se quedó dormido. No, no es cierto, no se murió sin mi abuelo. Entonces, si me río, no me río. Sí, rías, es chiste. Y déjenme decir algo muy importante. Si se van con una cosa, y si hoy, y ya pensando en serio, si hoy estás pasando por algún sufrimiento grande en tu corazón, llévate esto. La eternidad, escúchame esto, la eternidad va a reducir tu sufrimiento a la insignificancia. La eternidad va a reducir tu sufrimiento a la insignificancia. Piensa en el dolor más grande que has tenido en la vida. Un dolor físico. Piensa en un dolor físico. Si te pasó hace 2, 3, 4, 15 o hace 20 años, ¿te sigue doliendo? No, ya pasó. Y eso es en nuestra corta vida aquí, que los que más vivamos y mejor nos vaya, vamos a vivir a los 90, 90 y tantos, si bien nos va. Algunos ahí le rascan a los 100. Dicen, no, ya me quiero ver. Pero piensen en esto, que si sufres durante un año completo de dolor, ¿cuánto va a ser eso comparado con 1 millón de años o 10 millones de años? La eternidad va a reducir nuestro sufrimiento aquí a la insignificancia. Y dice Pablo, porque es necesario, pensando en la eternidad, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el Bemá de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esta foto yo la tomé, la enseñé hace un par de clases, pero ese es el lugar en Corinto. Y yo quisiera un día preguntarle a Pablo, porque utiliza esta misma palabra en Romanos. Y esto fue un tiempo, si ven, si retroceden un poco en el tiempo, en Gálatas, cuando a Pablo lo llevan preso una chusma frente al procurador Galeón. ahí en Corinto, porque estaba enseñando cosas raras y a la gente no le gustó. Y lo llevaron ante Galión y lo acusaron. Y lo llevaron precisamente a ese lugar donde estaba Galión, que era el juez, el magistrado de ese lugar, la autoridad máxima de Corinto. Y el lugar, ¿saben cómo se llama? Bema. Es la misma palabra que utiliza Pablo aquí. La misma. Yo quisiera preguntarle, hermano Pablo, ¿escribiste esto pensando en cuando estuviste tú tantas veces frente a un magistrado siendo juzgado? Pero ¿saben qué? Eso no lo impresionaba. Lo que le preocupaba a él es, un día voy a estar frente a mi Salvador, frente a Cristo, en su tribunal, y ahí sí va a ser el juicio para recibir todo lo que uno hizo, sea bueno o sea malo. Yo como maestro tiemblo un poco, sobre todo cuando leo Santiago 3:1, porque dice, y esto me lo aplico, a ver, yo no me paro aquí si no me he aplicado esto. Pero dice Santiago, hermano de Jesús, dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque cuando nos paramos enfrente, o cuando vamos y enseñamos a alguien y le enseñamos mal, vamos a ser juzgados también por eso. Temblemos cuando vayamos con alguien y le digamos, ¿sabes qué, mi amigo? Esta es tu mejor vida ahora y aquí. Porque eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que este es un mundo caído donde sufrimos, que estamos aprendiendo, sí, que estamos siendo transformados, sí, que estamos siendo renovados, sí, pero esta no es tu mejor vida, va a haber una mejor vida y eso es el Evangelio. Y si estás enseñando que ahorita y ahora es tu mejor vida, es porque no vas a estar con Cristo viviendo. Cuidado con lo que enseñamos. Es crítico que enseñemos el Evangelio puro. Como dijo Pablo, me he dedicado a enseñar a Cristo y a este crucificado y no a otra cosa. Si estamos enseñando otra cosa, hay problemas. Y cuando pensamos en nuevas cosas, ¿qué pensamos? Los hombres pensamos en a veces una moto nueva. ¿A quién les gustan las motos? Que esto es lo más cerca que me voy a acercar yo a una moto, porque mi esposa no me deja. Pero dice Pablo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy con el tema que vimos ayer en la biblioteca con el doctor Ropero. Nueva criatura es. Me encanta cómo alguien puede tomar un montón de fierros. A ver, pensar que todo, la mayoría de lo que está aquí en esta motocicleta salió de piedras. Ay, perdón. Salió de piedras. Salió de materia prima que uno lo ve y no da 3 pesos por ella. Y de ahí sale una motocicleta cromada, hecha a la medida. En realidad a mí las motos me resigné a que no voy a tener una. A lo mejor una de esas de 3 sí me dejarían. Esa es la próxima meta. A ver si me deja. A lo mejor en mi crisis de 50 años me deja. Pues es que saben que me gustan los bloques de Lego. Y una de las cosas que me encanta de este juguete para niños que yo sigo disfrutando a mis 35 años, es que uno puede tomar un montón de estas piezas en desorden y hacer cosas maravillosas. Este yo lo armé, ¿eh? No crean que me lo chute. Lo tengo en mi oficina, si alguien lo quiere. ¿Alguien ha entrado a mi oficina? Sí, alguno, ¿no? Bueno, los demás están invitados, pueden ir a mi oficina. No es un secreto. Pero me gusta esta idea de que Dios toma con nosotros materia prima, un montón de piezas en desorden que no tienen ni y uno ve todas estas piezas y dice, ¿por dónde empiezo? Y a ver, esto no es algo que uno se arma en una tarde. La pregunta más común que tengo cuando la gente ve esta cosa, dice, ¿cuánto te tomó armarlo? Me tomó como 1 año y 2 meses más o menos. Y fue un proceso lento y a veces tortuoso. ¿Qué pieza hago aquí? ¿Cómo hago ese techo? Y a veces batallamos con nuestra transformación, pero al estar con el diseñador, creador de nuestras almas y nuestros cuerpos, podemos ser transformados. Pero tenemos que dejar que trabaje en nosotros. El diseñador no va a transformar al diseñado, al menos que el diseñado se deje. Dios no nos va a obligar. Oye, llevas 3 años de cristiano y sigues verde como gusano. ¿Cuándo vas a cambiar? No le estoy llamando gusanos, es la analogía, hermano. Yo veo mariposas aquí. Pero el Señor puede y quiere seguirnos transformando en una nueva criatura. Y ahora dice, son embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador es un representante. Ustedes están representando, traen puesta la camiseta que dice Jesús. Y a veces hasta en el carro tenemos los pescaditos, ¿no? Yo no le pongo uno porque luego no sé si mi testimonio al manejar sea el más santo. No que maneje mal, pero, o por lo menos no creo. Pero en todo lo que hacemos en nuestra vida somos embajadores de Cristo. Y cuidado cómo nos comportemos, cómo hablamos, cómo nos... ¿Y saben qué? Aquí, y aquí me voy a... Si me oyen mis hijas y mi esposa, está bien. Porque tenemos que ser responsables, pero en nuestra casa no podemos fingir. En nuestra casa somos como realmente somos. No puedes engañar a tu esposo o tu esposa. Él o ella sabe cómo eres realmente. Eres embajador de Cristo nada más aquí en la iglesia. A ver, aquí, ser embajador de Cristo aquí en la iglesia es bien padre. Todos traemos puesto la camiseta. Pero al salir de aquí, ¿seguimos siendo embajadores? ¿O ya vamos como que tapándonos la camiseta para que no la vean? Y a lo mejor hasta como Pedro, yo a ese ni lo conozco. No, Él quiere que seamos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Quieres ser un buen embajador de Cristo? No puedes estar peleado con Él. Ni siquiera tampoco con tus hermanos. No puedes ser buen embajador si estás hablando mal de la gente a tu alrededor. Porque eso no es lo que Cristo hizo. No es la representación correcta de Cristo. Y me encanta este juego de palabras que usa Pablo. Y que no es un juego, es una verdad tan profunda. Que Pablo resume el evangelio en unas cuantas palabras, en una frase. Y dice, al cual no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. De Dios en él. Y esto es algo que a Pablo le ha de haber sido tremendamente difícil entender, porque él decía, el Mesías no... es alguien que se crucifica. Alguien crucificado es un maldito. Pero él dice, él por nosotros se hizo pecado, que no tenía pecado, para llevar nuestro pecado y a través de esa justicia nosotros fuésemos hechos justos. Quiero mostrarles un poco qué imagen tengo yo en mi cabeza, en mi mente, cuando pienso en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios merece un castigo al que hace la maldad. Y hablo mucho de esto en el curso que dimos del sufrimiento y el mal. Pero cuando Jesús fue llevado para recibir por nosotros el juicio del pecado que nosotros habíamos cometido, se utilizó este instrumento, y esto no es un instrumento para castigar, es un instrumento de tortura y destrucción, se llama flagro. Tiene tres hilos de cuero, de piel, que al final tienen plomos de metal o tiene hueso o algún otro material que está diseñado para arrancar la piel cuando se golpea a alguien. Hay un sudario, no sabemos si fue el sudario de Cristo o no, pero sí sabemos que fue un sudario, es decir, una sábana con la que se envolvió un cuerpo de una persona que fue crucificada, y se pueden ver las marcas de estos plomos en el sudario, y se puede incluso deducir cuántos golpes recibió. De ese sudario, los científicos, que este es el artefacto más estudiado, el sudario de Turín precisamente, es el artefacto más estudiado en la historia. Y se deduce que esa persona que fue flagelada con esto, fue flagelada tanto que lo único que quedó sin golpear fueron las palmas de las manos, las palmas de los pies y la cara, que de por sí la tenía golpeada hasta quedar irreconocible. Esa es la imagen del pecado en nosotros, y lo que tuvo que suceder fue esto. Esta es una imagen de la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Y cuando llevé una clase con quien es posiblemente el erudito número uno en la historicidad de Cristo y de la crucifixión, yo le dije, oiga, ¿no habrá exagerado un poco Mel Gibson con la cuestión de la flagelación y de los golpes que le dieron a Jesús? Y dice, no, esa parte de hecho es muy acertada históricamente, mucha gente no sobrevivía eso. Y hay recuentos romanos incluso de gente que se le golpeaba y no sobrevivía, y algunos que los golpes eran tan fuertes y tan destructivos que hasta los intestinos y las entrañas le salían. Y no quiero ser morboso con esto, quiero ser muy históricamente correcto en lo que estamos viendo, porque ese fue el precio de nuestra salvación. La salvación no fue gratis, a alguien le costó. Y el doctor Habermas dijo, no, esto fue muy acertado históricamente, en la parte de la crucifixión incluso se quedó un poco corto. Y luego dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Se ve muy bonito tal vez unirse a otra persona de otra creencia, de otras ideas, de otra filosofía, pero te va a traer problemas, te va a traer tristeza y te va a traer consecuencias. Como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar eso también segará. Por eso les dice, les quiero evitar problemas para no unirse con alguien que no piense de manera similar. No quiere decir que estén de acuerdo en todo. Los que llevamos casados un tiempo sabemos que eso es imposible. Pero sí es posible y es necesario estar de acuerdo en las cosas más importantes. Si uno no está de acuerdo en cuántos hijos va a querer tener, hermano, hermano, no te cases. Porque eso va a ser un problema después. Si no están de acuerdo en qué creencias quieren tener, no se casen. Si no están de acuerdo en que si va a ser, incluso cosas que lo bautizamos por inmersión o por aspersión. De veras da risa, pero las familias se dividen por esas cosas. Hay que estar de acuerdo en las cosas importantes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí la palabra clave es pureza. Quiere ser transformado, y este va con el tema de la transformación. Quiere ser transformado, necesitas tener pureza. ¿Y qué significa eso? Para los hombres significa algo muy sencillo. Aléjate de inmoralidad sexual, de pornografía, de estar buscando como David se metió con Betsabé. Necesitas tener cuidado con eso. Y a veces no tomamos en cuenta mucho esta cuestión, pero aquí me dijo más bien a los hombres, pero también entra con las mujeres. Según la considerada opinión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice en 1 Juan 3:15 que si odias a tu hermano eres asesino. Y que si has visto una mujer para codiciarla, eres un adúltero. Yo no conozco a nadie que haya llegado a la pubertad sin ser un hombre, sin ser asesino adúltero. A la pubertad, de verdad, y no necesito explicarles la parte de adúltero en un joven de 15, 16, 17 años y hasta menos ahora. Pureza es importante para ser transformados. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en vuestra pobreza fueseis enriquecidos. Me encanta este juego de palabras que usa Pablo para explicarnos qué fue lo que hizo Cristo con nuestra vida. Él se hizo pobre, siendo rico, dejó el cielo, dejó su gloria, dejó su dignidad. ¿Saben qué? Otra cosa de la crucifixión que no nos cae en cuenta fue que los crucificados no se les ponía algo ahí para taparles sus partes privadas. Estaban completamente desnudos. Era una humillación. A los romanos no les importaba nada la dignidad de alguien que estaba siendo crucificado, porque era la peor humillación que alguien podría sufrir. Por eso los romanos no crucificaban ciudadanos romanos. Era demasiado humillante. Y el Salvador del mundo se humilló de esa forma. Se humilló incluso a lavarle los pies a sus discípulos. Esta fue la lección que les quiso enseñar y que nos quiere enseñar a nosotros. Y dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí es sembrar, ¿en qué? En nuestra vida y en la vida de los demás. Estamos dando de nuestro tiempo a otros. Si tenemos cierta madurez en Cristo, estamos compartiendo y estamos mentoreando a otros, o nos estamos guardando el tesoro en nuestro jarrón, o lo estamos compartiendo. ¿Estamos sembrando en las vidas de los demás, o estamos simplemente pensando en nosotros mismos? Eso es sembrar generosamente. Y a mí me encanta cuando veo partidos de fútbol y veo a un jugador que cuando hace algo extraordinario, hace la mejor jugada, le da la gloria a Dios. Dice que el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El que siente ese llamado de grito de victoria, de decir, ¡La hicimos! Que le dé el reconocimiento necesario a Dios por lo que hizo. Porque sin Él no nos movemos, no somos, no existimos. Así que si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Porque cuando somos débiles y estamos abatidos es cuando más puede hacer Cristo con nuestra vida. Cuando estamos más sensibles. Cuando estamos en la oscuridad, nuestra visión se agudiza y podemos ver la luz más claramente. Es cuando tus ojos están buscando más destellos de luz, cuando estás en oscuridad más profunda. Y alguien preguntaba por ahí la vez pasada esto del aguijón de la carne, lo contesté ya, pero quiero enfocarme en otra cosa, porque dice, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque Pablo vio, subió hasta el tercer cielo. Y ayer Ropero decía, y nosotros no hemos subido luego ni en la antesala. Pero él subió y tuvo una revelación tremenda de Dios. Y dice que para que no se exaltase desmedidamente, para que no se sintiera con ganas de presumir, le fue dado un aguijón en la carne, mensajero de Satanás, que le abofeté para que no se enaltezca de sobremanera, dice Pablo. Y hablábamos anteriormente, y saben, todos tenemos un aguijón en la carne. Nos dicen, sí, estoy sentado junto a él, o junto a ella, no es cierto. Pero en serio, todos tenemos heridas, todos tenemos aguijones en la carne. ¿Pero qué dice Pablo que debemos hacer cuando tengamos estos aguijones? Llenarnos de su gracia, porque su gracia es suficiente y nos basta. Porque cuando somos débiles y esa gracia sobreabunda en nuestra debilidad, el poder de Cristo se perfecciona en nuestra vida. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué paradoja tan verdadera en este sentido! Cuando más nos sentimos abatidos y abandonados es cuando Dios más puede hacer con nosotros. Así que aprovechemos esos momentos de soledad y de sufrimiento para que nos fortalezca el Señor. Y dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Estos son algunos ejemplos de exámenes. Esta es la forma en que no deben hacer exámenes. Aquí la instrucción dice, expanda. Si no lo vieron, se los mando, ¿no? El otro tiene ahí un problema sencillo y vean cómo termina. No es la forma de hacer exámenes esto, y menos esta. Encuentre la X. Ahí está. Perdón, soy ingeniero y tenía que sacar unas de estas. Disculpen. Pero de veras, debemos examinarnos, no de esta forma. Debemos ser honestos cuando pensamos en nosotros y nuestra transformación. Así que, final, unos puntos para casa. Antes de terminar, ¿alguna pregunta hasta ahora? La segunda de Corintios es... A ver, yo estudiando segunda de Corintios me la pasé sudando la gota gorda, porque es una carta densa. Y uno puede darse cuenta de los problemas que estaban pasando los corintios cuando uno empieza a recorrer esta carta, y sobre todo cuando uno se la aplica a sí mismo, el corazón pesa, porque ¿saben qué? El estándar que nos pone esta carta de santidad, de transformación, de ser renovados, de ser una nueva creación, usando el tema de ayer, no es fácil. Pero ¿saben qué? Es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero si tenemos a Cristo como nuestro motor trabajando en nosotros, esa transformación sucede naturalmente. Pero debemos dejar que trabajen en... Perdón, ¿alguien? Sí,
sí, tocaste el tema de Tribunal de Cristo.
Sí, el Bema.
Completamente diferente del juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para el gran trono blanco?
Así lo usa, literalmente dice el gran trono blanco, y ese va a ser un... A ver, para nosotros el juicio...
Exactamente, la va por ahí porque...
Sí.
En algunas ideologías todos piensan que vamos a estar frente al gran trono blanco, hayas recibido a Cristo o no hayas
recibido. El juicio del trono blanco es un juicio de... Es un juicio de separación eterna, de juicio eterno. Pero nosotros, los que hayamos confiado en Cristo, los creyentes verdaderos, no vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar, sí, por un proceso en el que se van a revelar todas nuestras obras. Y eso para mí yo creo que va a ser un impresionante aprendizaje para todos. Imagínate ver cada uno todo lo que hizo en su vida, sea bueno o sea malo, porque todo el mundo lo va a ver. La próxima vez que hagas algo malo, piensa, todo el mundo va a ver esto que estoy haciendo algún día.
Pero la Biblia no dice que serán perdonados tus pecados y será borrado.
Sí, después de eso. Sí. Pero eso va a ser, a ver, lo que estamos haciendo en esta vida es aprender qué es lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan y dicen quiero hacer mi propia voluntad. Porque de qué manera vamos a usar nuestra voluntad y nuestra libertad de manera responsable, sabiendo lo que pasa cuando las criaturas libres se rebelan de su creador. Eso es lo que aprenden nuestros hijos. Nuestros hijos de aquí a los 18, 21 o hasta que los tengamos, están aprendiendo cuáles son las consecuencias, o deberíamos estarles enseñando las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño de 13, 12, 14 años se rebela y quiere seguir su propia vida? Y la vida en familia es un microcosmos de lo que estamos aprendiendo en el cristianismo. Estamos aprendiendo qué es lo que sucede cuando las criaturas libres dicen, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer mi propia voluntad, voy a hacer mi propia vida, no te necesito.
Cris, una de las cosas, el juicio del gran trono blanco, todos van a estar cristianos y no cristianos.
No, yo creo que eso es para un juicio, nada más para la
condenación.
Sí.
Entonces hay forma de separar las dos y de hacer un argumento válido para decir el tribunal de Cristo es simple y sencillamente para personas que fueron salvas,
que
aceptaron a Jesucristo, y el gran trono blanco para personas que se van a condenar.
Sí, yo creo que sí se puede hacer un argumento bastante sólido.
Hay personas que lo confunden.
Sí. Mira, yo creo que el punto importante aquí es que va a haber un juicio, que todas las obras van a ser destapadas, llámale como quieras, cronológicamente, quién sabe cuándo suceda, pero va a suceder.
Sí, lo que pasa es que el gran trono blanco es para condenación y el tribunal de...
No te preocupes en nomenclaturas, ¿sí? Porque va a suceder, va a haber un juicio. Uno para justos y otro para injustos. Va a haber separación, pero todas las obras van a ser reveladas. Y para el injusto yo pienso que también hay niveles y grados de condenación. Y ahí es otro tema. Un día tengo una plática acerca del infierno. Si quieren, un día la vemos en detalle.
Con que no vayamos allá.
Es como le digo a mi hija me dice, papá, me gustan los animales, nomás no te cases con uno. Muy rápido.
Sí, es muy difícil hacer esa separación que Severino habla, demasiado difícil. ¿Por qué? Porque la mejor explicación de un juicio, aparte de Revelación 6, es Mateo, donde dice, se separa aquí 24, y ahí dice, 24. Entonces, sí, es muy difícil esa ideología.
mira, pero como quiera que lo ve, yo sé que son amigos, después echan un sí. quien vive. Pero sí. la cuestión más importante aquí es esto. Va a haber un juicio, va a haber una separación y va a haber una revelación de obras de todo mundo, cristianos o no. Uno para condenación y otros para revelación. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Bueno, nos quedamos con esto, mis hermanos, un par de puntos importantes. Busquemos la perfección, busquemos la renovación, busquemos ser transformados cada día. No va a pasar por accidente. Esto es como una relación, es como un matrimonio. No trabajas en tu matrimonio, se te viene al piso. Es lo mismo con nuestro perfeccionamiento, nuestra renovación. Tengamos un mismo sentir. Hermano, si te vas a pelear con otro hermano por algo, que sea algo importante. Que sea algo como la crucifixión, la resurrección, el evangelio puro. No por si va a haber un trono blanco o no. ¿O cuándo? Ah, perdón, usé un ejemplo de
reciente. Muy obvio.
Muy obvio. Vivamos en paz. No, yo sé que son amigos, por eso los molesto. Vivamos en paz. No seamos rencillosos. Vivamos tranquilamente y busquemos tiempo para estar con Dios. No puede haber perfeccionamiento y no puede haber transformación, al menos que hagas un esfuerzo consciente de pasar tiempo con Dios cada día.